Boom Chacalaca.
Uy, tengo que escucharla.
Boom Chacalaca.
Me siento perdidísimo. En este momento me siento más ignorante que el capítulo pasado.
Solo le digo, Sebas, que si usted quiere ser un fan de K-pop,
prepare el bolsillo.
Prepare el bolsillo.
No, ya estoy viendo aquí camisetas estampadas.
¿Qué hacen 23 personas cantando? ¿Qué hacen? O sea, ¿se reparten palabras?
¿Cuántos segundos por canción tienen?
No, no son canciones, son podcasts. Maricaditos japonesas.
¿Cómo le vas a poner japonés? Mira, soy la primera persona en pegarte un calvazo por decir maricaditas japonesas. Si hubieras dicho maricaditas coreanas, te la creo. Hola, hola, bienvenidos a este, el segundo capítulo de BAM Podcast. No se les olvide seguirnos como Boombox en todas las plataformas de streaming para estar al pendiente y recibir todas las notificaciones de este, su podcast favorito de K-pop.
Me encanta el saludo, ya, que quedó así. Boombox, por favor, se imprime este saludo, lo repetimos siempre.
Pero qué bonito.
Se repite siempre este saludo. Majo, ¿qué hubo?
Hola, ¿qué más? Tiempo sin verte.
No,
¿qué?
Yo no la veía hace como 8 días. Ya me hacía falta. Y ¿qué hubo, Sebas? Casi no lo puedo traer, hombre.
Otra vez este man, hermano.
No, hombre, que hoy tenía pico y placa y no podía venir.
Se hizo lo posible, pero aquí estamos. Todo por aprender del K-pop.
Maravilloso.
Aquí estamos.
Y por allá, los que nos están grabando, muchas gracias. Roberto Blanco por allá, mírenlo allá, de chismoso. Vino hoy, acá en Caracol. Bueno, señor, la vez pasada, ¿en qué quedamos?
Sebas, es tu momento. Uy, de brillar para hacer un resumen pequeño de la clase pasada.
Eso es como son los resúmenes de Netflix.
En el capítulo pasado.
No, pues imagínense, ya me tiré la materia. No, ponle cuidado, fácil. Segunda generación.
Maravilloso. ¿Qué te acuerdas de la segunda generación?
Me acuerdo de la primera, ponle cuidado. Primera banda que nació el K-pop, 1992.
Sí, aproxi.
Era Boys y algo más, no me acuerdo el nombre.
Sotaiji and Boys.
Qué pena para la gente que nos está escuchando, soy un poco olvidadizo. Y ya, ahí quedamos, ¿cómo así? ¿Qué más falta?
Bueno, no, te hablamos de la transición a la segunda generación, la Big Three, sí, las empresas.
Las tres empresas importantes, si tú quieres ser K-popper para salir como artista.
¿Quieres ser idol?
Eso. K-poppers, bueno, podríamos ser los fanáticos.
O sea, yo todavía no me considero K-popper.
No, la idea de este podcast es que cuando terminemos seas un K-popper de corazón.
Vamos a ver si me tatúo K-pop en el pecho o algo.
Quiero verlo. Yo
imagino
que...
mostrando el tatuaje de fanboy.
De fan de BTS.
De fangirls.
De Army. Venga, a ver. Segunda generación, señor. Así que arranquemos.
Bueno, ahora sí entramos. Entonces, como les habíamos contado ahí un poquito en el capítulo anterior, entonces nacen grupos como fueron Big Bang, Super Junior, Girls' Generation, 21.
Yo solo quiero hacer una aclaración acá. Si podemos poner música, sería chévere poner Focket de Big Bang. Gracias. Solo un tricito.
Yo apenas dije Big Bang en mi cabeza esta vez. Wow, fantastic, baby.
También. No, además que si usted va a convenciones de K-pop, por decirlo así, creo que la canción que más suena es Fantastic Baby de Big Bang.
Boom Chacalaca.
Uy, tengo que escucharla.
Boom Chacalaca.
Me siento perdidísimo. En este momento me siento más ignorante que el capítulo pasado.
La idea es seguir instruyéndote.
Pero bueno, entonces estamos hablando de este tipo de grupos, de 2PM, de Missei, de Seastar y...
2PM, un asterisco aquí grandísimo. De 2PM salió Jay Park, que ya les hablaré. Y hay dos, 2PM y 2AM. Era toda raro esa vaina, era como que música muy suave, yo qué sé, pero hablaremos de esos grupos.
Exactamente. Bueno, entonces acá digamos que de cierta manera este boom de lo que fue el K-pop en esta segunda generación también está muy ligado a esa expansión de lo que fue YouTube a nivel mundial y de la forma en la que teníamos, digamos que, de encontrar muchísima más música desde todos los rincones del mundo. No es la misma posibilidad que tenemos en este momento. En su momento yo llegué en esta generación a lo que fue el K-pop. Yo conocí al K-pop por 21 y era súper complicado encontrar información más allá de los videos musicales en YouTube. Entonces, claro, encontrar información sobre las cuatro miembros de lo que era 21 en ese momento.
Seguir a las 21 que no tenían redes sociales en ese momento,
que no
yo
tenían
creo.
Redes sociales en ese momento. Encontrar información, encontrar los discos. Era un caos.
Vamos a hablar de merch también, de ese tema más adelante. Pero solo le digo, Sebas, que si usted quiere ser un fan de K-pop,
Prepare el bolsillo.
No, ya estoy viendo aquí camisetas estampadas. Súper bonitas. Oiga, aparte estas viejas tienen unas caras divinas. O sea,
señor,
merece una camiseta. Merece.
Lo merecen.
Claro que sí. Por acá estaba leyendo que la primera generación, creo que no lo hemos dicho, no sé si lo dijimos, toca repetirlo, pero empezó desde el 2000 a 2001.
Fue terminando la década de los 90.
súper bien, surgieron bastantes bandas, o ¿cómo se les dice? ¿Grupos?
Grupos
musicales de K-pop. Bueno, ahí ya Majito me contará un poco más al respecto.
Bueno, y aquí entonces llega como a la parte en la que tuvo un boom a nivel mundial el tema del K-pop, y fue efectivamente en el 2012 con el Gangnam Style de la mano de Psy, que creo que todo el mundo conoce el coro y la coreografía,
no,
del
los pasos.
Opa Gangnam Style.
Todos nos sabemos los hijos de madres pasos de la pandemia.
El video es uno de los más vistos en YouTube.
Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Casi que imbatible.
No, y lo que me causa mucha curiosidad es que el K-pop baja al K-pop. Entonces, los fans del K-pop en general se ponen metas en derribar los propios records que ya tienen esos propios grupos. Ejemplo, ¿cuántas visualizaciones alcanza en 24 horas? Que BTS ha logrado más de 140 millones solo en 24 horas. Es
creo
una cosa
que
impresionante.
La más exitosa, por decirlo de alguna manera, el lanzamiento más exitoso ha sido el de Border, con 120 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, si no estoy mal, en el video oficial de YouTube.
Ganándole a Taylor Swift, señor. Porque Taylor Swift también, las Swifties, es que se llaman las fans de Taylor Swift. Perdóneme si la embarré ahí, pero ellas también se ponen netas bastante chéveres.
O sea, ganándole por encima a Bad Bunny, mejor dicho, que industria.
No, pero es que digamos, no hay que comparar un poco las industrias, porque esto es muy latino, esto es muy de nosotros. Y aunque sí, Bad Bunny es uno de los artistas más importantes a nivel mundial, porque creo que nadie lo puede bajar del número uno global, a no ser que sea Harry Styles.
Es una industria diferente. Sí, las estrategias de comunicación y de
marketing.
De marketing de cada una de las industrias son bien diferentes.
Ponle cuidado, aquí yo soy el man de los datos curiosos. Está viendo el top 5 de reproducciones, no sé si está actualizado o no, pero aquí lo voy a arrojar.
A ver, bótelo.
Dice, ustedes que son conocedores, el primer puesto lo tiene una canción que se llama La Lisa.
Ah, bueno, esto es de Lisa.
De Lisa, con 73.4 millones
en Spotify
de seguidores, salía el 10 de septiembre del 2001.
Sí.
No me gusta, mis datos curiosos no son tan exactos, sino arroja.
Lo siento, Lisa, que después es cantante de Blackpink, del grupo Blackpink.
Okay, pero ella también solista.
Sí, están sacando como en un proceso de solistas la empresa.
Segundo, Underground, de Rose, con 41.6 millones.
También de Blackpink. Black, pero usted se metió, fue a la Blackpink.wiki.
Yo creo.
Dios mío, como que me va a salir de acá. Aquí solo votan los de Blackpink.
Eso estoy viendo.
Ay, no, chao.
Bueno, ya seguimos, pero espera, que estábamos hablando de las Big Three. Y esto está muy chévere porque usted hablaba de un grupo que es Blackpink, que está dentro de las Big Three. Pero Blackpink viene siendo ya tercera generación. Que es a la que llegamos en estos momentos.
Bueno, entonces, ahí hablando un poquito de la tercera generación, siento que es donde empieza realmente a haber un tema de un poquito más de desarrollo conceptual y de más versatilidad dentro de cada uno de los grupos. Nacen como bajo un concepto específico y empieza todo el tema ya de promoción de estos grupos. Y es donde efectivamente siento que hay un salto grandísimo, tanto en calidad de producción como en estrategias de marketing para estos grupos.
Que aquí va la otra. El K-pop en general, los tres pilares que tiene es marketing, el tema de diseño, el arte conceptual siempre de los álbumes y de los mismos artistas es muy limpio, es perfecto por decirlo así, y la producción musical. Pese a que no trabajan con productores, digamos, reconocidos latinos, trabajan con muchos productores suecos, muchos productores estadounidenses, coreanos, como son las Blackpink, que solo trabajan con un solo productor.
Sí,
en todos sus álbumes, tanto que es productor como escritor.
Bueno, entonces, ya dentro de esta tercera generación, la Big Three tiene grupos importantes. La SM tiene a EXO en esta tercera generación. Es un boy group, un grupo de chicos que fue durante mucho tiempo de los más populares. En su momento tuvo como dos alineaciones, la alineación coreana y la alineación china. Y después, por muchas cosas, se fueron retirando chicos, se fueron yendo a servicio militar, bla, 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 bla. Y terminaron EXO como grupo ya, si no estoy mal, 8 integrantes. En principio eran 11. Se me van seguramente los números reales.
Veo a Sebas perdido con algo. Vamos a hablar del servicio militar, todo bien. Porque el servicio militar en Corea es obligatorio.
Sí,
para
sí.
Todos, no importa si es idol o algo así.
Pero vea que lo curioso es que sí lo sé, no por el K-pop, sino por el fútbol.
Ah, por el jugador del
Arsenal. Sí, sí, sí.
Yo lo sé por Hyun Min Song, que es el del Tottenham.
Imagínese. O sea, sí o sí les toca y ahí
dos
paran
años
la,
de servicio
paran la
militar.
Carrera. Y retoman.
Los grupos son muy grandes normalmente, los grupos
pues
de
estamos
de
hablando
K-pop,
de 11.
Estamos hablando de 3, 4, 5, hasta 23 grupos que tiene NCT, 23 personas que tiene NCT actualmente.
¿Hacen 23 personas en un grupo de K-pop?
No, más bien, ¿qué hacen 23 personas cantando? ¿Qué hacen? O sea, ¿se reparten palabras?
¿Cuántos segundos por canción tienen?
Oye, creo que 2 segundos por canción.
Esos no son canciones, son podcasts.
Pero bueno, como son tan grandes, no todos tienen la misma edad. Hay una edad límite para cumplir el servicio militar. Normalmente empiezan a irse de a uno, dos. Los grupos siguen haciendo promoción sin estas personas. Empiezan a salir temas de debuts en solitario para que las personas de los grupos que se quedan empiecen a seguir moviendo su carrera.
Okay.
Pero pues estamos hablando de parones grandísimos. Pueden ser parones de hasta 7 años en los que no hay promoción del grupo completo.
Wow. Eso se llama sacarle más plata. Porque pues cuando tú los lanzas como solistas, exacto, digamos que uno de los problemas de las Big Three y de las empresas en esta tercera generación, creo yo, y se ha notado mucho, es la explotación.
Claro, pues necesitan
recursos. JYP es contigo y Twice.
Chiste interno.
Chiste interno ahí para las fans.
Ah, bueno, entonces estamos con la SM, tiene en su momento aún EXO porque siguen siendo bien populares. La JYP tiene en esta tercera generación lo que es GOT7, que es un grupo de chicos, y Twice, que es un grupo de chicas. Y YG tiene a Blackpink como representante, digamos, grande de esta generación. Y aquí es donde empieza a romperse como esa hegemonía de lo que eran las Big Three, porque aparece Big Hit con BTS.
Exacto, y una de las cosas que aparece en este momento de la historia en el K-pop, como decía Sebas en el podcast pasado, que si tú no estabas con las grandes, entonces no podías ser idol. Obviamente, tú podías ser idol con las chiquitas, pero el marketing, la inversión, la producción...
Grande. El camino era más difícil.
El camino era más, sí, era más difícil, era como
más
tomar
rústico,
el camino,
claro,
más largo para llegar a donde usted quiere ir.
Porque y esto pasó es lo que muchos. Hizo BTS.
Y esto es lo que hizo, llegó BTS, un grupo... En ese momento que dijo, como no, pues yo no me voy a ir con ninguna grande, crearon Big Hit o se creó Big Hit.
Bueno,
con
Big
BTS.
Hit estaba en realidad, Big Hit ya existía como empresa,
sí.
Había tenido varias personas a las que representaba, grupos, actores, actrices, pero no era una empresa muy popular o muy exitosa. De hecho, cuando nace BTS, cuando deciden hacer todo el tema del debut de BTS, Big Hit estaba al borde de la quiebra.
Sí, sí, o sea, sí, ya
BTS
recuerdo.
Levantó a Big Hit.
No, y creo que ahorita los muchachos son socios.
En este momento ellos son socios.
O sea, es una empresa independiente.
Sí, era una
empresa independiente. Empezó como una empresa independiente.
Haga de cuenta que eran los Felas.
Ok, sí.
Independientes.
De los Felas.
Independientes.
Ok.
Sí, ve, el camino hacia el de los Felas, así, ha sido duro.
Bueno, a Nampaba.
Pero cuando llegan a un major, a una major grande, por decirlo así, las Big Three,
ajá,
ya todo el mundo, ya todo
los
cambia.
Los conocía.
Claro, porque pues la inversión cambia totalmente. Pero con BTS arrancó todo al contrario. Empezaron mal, sin plata de promoción, solo para ese álbum.
Estamos hablando de que en los videos musicales, los mismos empleados de Big Hit eran los extras.
Wow, qué locura. Literal, eso es un hito para la historia
total,
del K-pop.
Total, todo era súper amarrado en temas de presupuesto. Era bien complicado. Digamos que hay historias de su época de trainees en los que, no sé, no tenían para comer. O sea, lo que comían era Shin Ramen a lo que da. O sea, lo más barato que había en los combinis en Corea. Fue un proceso bastante complicado. Muchos, yo creo que durante este tiempo que ellos han debutado, estamos hablando de 9 años desde que
empezaron.
Debutó BTS en el 2013.
O sea, ya llevan casi 10 años los muchachos, en donde llevan unos 5 años
pegando fuerte
con una fanbase bastante pesada.
Entonces estamos hablando de que ese surgimiento de BTS con Big Hit fue lo que levantó a Big Hit como empresa y la llevó a estar a la par de lo que en su momento fueron las Big Three.
Que en ese momento Big Hit facturaba más que las Big Three juntas.
Uf.
Solo con un grupo.
Solo con BTS.
Solo con BTS. Llegaron ellos durante el 2000, eso era 2019, 2020, 2018, que fue el boom también de los Billboard, donde ellos fueron nominados, en donde el grupo también salió, en donde sacaron álbumes, en donde estaban Not Today, Save Me, Run, que eran canciones éxito. Ellos llegaron a vender más álbumes que todos los grupos de las tres empresas juntos.
Pregunta. Blackpink era como la misma generación, ¿verdad?
Sí.
Blackpink es de la misma generación.
Oiga, pero Blackpink sí es bastante conocida.
Exacto. Ella sí está en una de las Big Three, que es YG. Que es YG, pero YG tiene una de las de los errores más grandes, creo que de todo, y le pasa a todas las disqueras, creo yo, y es olvidar a sus grupos.
Ah.
Olvidar a sus artistas. Si uno va a una disquera y artistas que no sacan canciones hace 2-3 años... Lo mismo pasa con Blackpink. Digamos que la periodicidad de BTS es un poco más alta que la de Blackpink.
Que es lo mismo que está pasando con Stray Kids ahorita, y por eso es un tema de un boom de popularidad tan grande. Digamos que el tiempo de debut entre BTS y Blackpink tampoco es muy grande. Son 3 años, si no estoy mal.
Generaron un boom gigante. Creo que Blackpink generó un boom gigante.
Estamos hablando de que BTS tiene alrededor de 250 canciones. y un listado de álbumes enorme.
Tiene un catálogo bastante amplio.
Blackpink, estamos hablando que no llega a 50 canciones.
No llegan a 50.
Hijo de madre.
Y hace 2 años no tenemos un comeback de Blackpink, solo, no tenemos noticias, solo los debuts como solistas de Lisa y Rosé.
Exacto. Bueno,
Rose. Y que es curioso porque juegan en desventaja, supongo yo, porque todos los de BTS son hombres, los cuales en su momento tienen que ir al ejército, ¿no? Y estas chicas no aprovechan el auge, pues, la ausencia de ellos.
Ahí, no son ellas, es la empresa.
Yo solo voy a botar un dato que me comentaron hace mucho en Spotify. Ustedes han visto los DCs de Spotify, de los artistas.
Sí, sí, sí.
Para poder tener un DCs generado automáticamente por la plataforma, porque eso no lo genera, no se genera manual, sino automáticamente, tiene que tener 50 canciones. Blackpink, para poder tener un DCs, le tocó sacar un álbum en vivo japonés con 16 canciones.
O sea, grabaron en vivo, sacaron eso en vivo.
O sea, las mismas canciones que ellas tienen, pero en vivo.
En gira.
Estamos perdiendo dinero, por favor.
YG tiene ese problema y creo que esa es una de las principales razones por la que la popularidad de YG bajó tanto. Y de hecho, Big Hit en su momento terminó invirtiendo en el grupo de YG.
Y ahí, Sebastián, después de contarle estos datos y de contarle que Big Hit factura más que las tres empresas juntas,
imagínese,
llega una era final de las Big Three y hay una que se llama One Top. Es una nueva era en donde está Hype, que es el nuevo nombre de Big Hit. Es que para hablar de Hype creo que hay que hablar de un podcast entero porque el modelo de negocio de Hype es impresionante. Ellos compraron la empresa de management de Justin Bieber.
Casi nada.
Y ellos tienen en su catálogo a Justin Bieber.
¡Ah, juepucha! O sea, podríamos estar viendo un BTS con Justin en algún momento, en algún punto.
¿Why not?
Exacto. Y ellos también tienen la agencia de management de J Balvin.
Ah, fue pucha. Como que ya me está gustando este tema.
Este tema.
Creo que sí merece un capítulo entero y ya ha entrado un poquito a lo que yo sé y lo que me gusta.
Mira, en las últimas noticias, solamente hablando de Hype y de Big Hit en general, en este momento, según los últimos anuncios, J-Hope de BTS es headliner de Lollapalooza y dentro del cartel de Lollapalooza también se encuentra Tomorrow by Together, TXT, que es uno de los grupos de cuarta generación de Hype.
Y bueno, es que sí hay que hablar de Hype porque el modelo de negocio en general de Hype y BTS ha sido también una innovación dentro del marketing general, porque otro dato, señores, que BTS firmó, pues tienen el 50% de todo su catálogo con Universal.
Wow.
Entonces Universal también le hace inversión, Hype le hace inversión, entonces es un tema para hablar.
Universal, confío en ti para la promoción occidental de BTS.
Más bien así quedamos en este podcast. Con los cuarta generación todavía nos queda, pero creo que se nos acabó el tiempo, señores. ¿Qué aprendió el día de hoy?
Bastante. Hay que invertir en la industria, K-pop.
Es un buen negocio.
Próximamente verán en octubre mi puestico en el sofá de productos de K-pop.
¿Cómo se llamaría?
¿Cómo le pondríamos?
Save Bank.
Maricaditos japonesas.
¿Cómo le vas a poner japonés? Mira, soy la primera persona en pegarte un calvazo por decir maricaditas japonesas. Si hubieras dicho maricaditas coreanas, te la creo.
Maricaditas de Asia.
Korea.
De Asia.
Boombox, nos pueden seguir así en redes sociales. Mejor dicho, así estamos. No, no se preocupe, ahí nos va a poder escuchar y en todas las plataformas de streaming digital. También como BAM Podcast. Sebas, gracias. Bajo, gracias.
No, a ustedes.
A ti.
Perdone la ignorancia y nos vemos en otro episodio.
Chao, pues.